12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. El Reino Unido está viviendo una situación inédita desde hace 70 años, las exequias de un rey, de una reina en este caso. La mayoría de británicos, un 85%, no ha conocido otro monarca que no sea Isabel II, así que hoy es inevitable que en mayor o menor medida haya entre los británicos un sentimiento de extrañeza, casi de orfandad social, porque para muchos la reina era como una madre. Escuchábamos ahora mismo cómo a esta hora doblan al unísono las campanas de Westminster, de la Catedral de San Pablo y también del Castillo de Windsor. Ese sonido que escuchábamos en directo de la BBC, la radio pública británica. Este doblar de campanas forma parte del protocolo establecido para despedir a la reina Isabel II de Inglaterra. Un protocolo que va a durar varios días. El sentimiento ahora mismo allí en el país es de auténtica conmoción, y es normal, teniendo en cuenta que esta mujer además parecía eterna. Tenía 96 años, se sabía que estaba muy débil, de hecho en junio no pudo participar en algunos de los actos del jubileo, pero pocos, por no decir nadie, se esperaban una noticia así. Es que hace apenas 2 días recibía en audiencia a la nueva primera ministra del Reino Unido. Mucho se ha escrito en las últimas horas sobre Isabel II. En su figura se han basado películas, su imagen ha sido convertida en un icono pop, millones de artículos de prensa llevan su nombre y su vida ha inspirado incluso series de televisión. La última, The Crown, con casi 80 millones de espectadores en todo el mundo, que es un bombazo de serie, pues acaba de paralizar la grabación de la nueva temporada porque evidentemente el guión ha cambiado. Todo esto nos indica que Isabel II ha sido un mito en vida a nivel global. Así que efectivamente estas horas son históricas. No solamente se entierra a la reina de Inglaterra, sino también a un personaje mundialmente conocido y todo además revestido de la solemnidad de los ceremoniales británicos. De hecho, a esta hora se está siguiendo también el protocolo marcado en caso de que la reina muera en su residencia de Escocia, en el castillo de Balmoral, como ha ocurrido. Ese protocolo llamado Operación Unicornio prevé que el cuerpo de Isabel II sea trasladado a Edimburgo, la capital escocesa. Allí pasará por el Parlamento y será velado también en la Catedral de St. Giles antes de ser trasladado en tren a Londres en los próximos días. Al mismo tiempo, se va cumpliendo la frase que inicia todos los protocolos: la reina ha muerto, larga vida al rey. Y ese rey es el rey Carlos, el eterno príncipe de Gales. Es ya de facto rey de Inglaterra con 73 años. Mañana, por cierto, será su proclamación, pero hoy está previsto que se reúna con la recién estrenada primera ministra, con Liz Truss, y también que por la tarde se dirija a la nación por primera vez con un discurso ya preparado y grabado. Ese sí que será el discurso del rey. La ceremonia de coronación, como tal, con la imposición de la corona, podría retrasarse meses, aunque ya ejerza como rey Carlos III de Inglaterra. La verdad que después de un reinado tan largo como ha sido el de la reina Isabel II, 7 décadas cuesta acostumbrarse al cambio de nombre. Pero lo haremos porque la familia real británica seguirá generando noticias y a buen seguro también inspirando guiones de película. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Y aparte del Reino Unido, Pilar, en el continente, reunión importante la que se está produciendo hoy en Bruselas, la de los ministros de energía europeos, con el objetivo de debatir nuevas medidas que respondan a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. España ya ha mostrado su disposición a poner un tope al precio del gas al ruso. Hablando de Ucrania, desde el próximo lunes a los ciudadanos rusos les será mucho más difícil conseguir visados como turistas en la Unión Europea. Serán más caros, van a requerir más documentación y su tramitación durará más. Entre tanto, el Pentágono ha advertido a los países occidentales que se preparen para apoyar una guerra larga. Y el PP ha enviado una carta al gobierno emplazándole a una nueva toma de contactos para intentar desbloquear una vez más la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Texto que se produce tras la apertura del año judicial del pasado miércoles, donde su presidente, Carlos Lesmes, amagó con una dimisión si el Ejecutivo y la oposición no llegan a un acuerdo. Y además, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha enviado una carta al cardenal Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, con las condolencias de los obispos españoles por la muerte de la reina Isabel II. Recuerda, monseñor Omella, el admirable testimonio de entrega generosa y fiel al servicio del bien común de la reina, al tiempo que pide a Dios por el eterno descanso de su alma. Y por cuarta vez, el Papa encarga a su limosnero viajar a Ucrania para llevar su solidaridad. En este viaje, en el que visitará la zona de Odessa, donará un minibús para repartir ayudas a las personas necesitadas y viajará a las comunidades de fieles, sacerdotes y religiosos que desde hace más de 200 días permanecen en los lugares de su ministerio a pesar de los peligros que entraña la guerra.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El fútbol inglés se para por el fallecimiento de la reina.
Es un comunicado de hace tan solo unos minutos de la Premier League. En efecto, suspendida la jornada de este fin de semana en la Liga Inglesa. Ayer recuerdo que los equipos ingleses jugaron con normalidad en Europa y de momento no hay noticias sobre la Champions de la semana que viene. Hoy el protagonista va a ser Carlos Alcaraz. Juega esta madrugada, en torno a la una, las semifinales del US Open contra el estadounidense Tiafoe. Anoche estuvo en el partidazo de COPE su entrenador, Juan Carlos Ferrero, hablando de su sueño de empezar a ganar Grand Slams.
Me encantaría ganar a 30 posibilidades, creo que tiene de ganar muchísimos, pero luego hay que hacerlo. No le pongamos más peso del que necesita. Seguir trabajando muy duro, que no se le suba nada a la cabeza, creo que eso es muy importante, mantener esa humildad que tiene, y a partir de ahí creo que las cosas seguirán fluyendo y podremos ver a Carlos muchas veces con la posibilidad de ganar cosas muy bonitas.
Del fútbol, como viene contando COPE, el Barça pretende demandar al Atlético de Madrid por el caso Griezmann. Hoy se abre la jornada de liga con el Girona Valladolid. Veremos si arranca la liga femenina este fin de semana porque hay plante arbitral por falta de acuerdo en los horarios. Y además se acaba la Vuelta a España el domingo. Hoy tenemos etapa de media montaña en Talavera.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Pues el Reino Unido ha comenzado hoy un periodo de duelo que llegará hasta 7 días después de la celebración del funeral de la reina Isabel II. La fecha se va a confirmar en los próximos días, según han comunicado desde el Palacio de Buckingham. Lo que sí te podemos contar es que el rey Carlos III ha salido ya del Palacio de Balmoral, en Escocia, y se dirige en este momento hacia la capital, hacia Londres, donde va a mantener una audiencia con la primera ministra, con Liz Truss, de cara a la preparación de todos los acontecimientos y el calendario en estos días. Lo hará justo antes de dirigirse. Ese encuentro entre el rey y la primera ministra va a tener lugar antes de que Carlos III se dirija a la nación en un discurso televisado y que sentará además las bases del inicio de su reinado. A esta hora, a la 1:08, hora española, una hora menos allí, en el Reino Unido, pues el Parlamento británico se reúne en señal de respeto hacia la reina. Los británicos, por su parte, han elegido la residencia oficial, ese palacio de Buckingham, para recordar a la que ha sido su soberana durante 70 años. Lo hacen conmocionados, lo hacen llevando flores o velas en medio de un profundo silencio. Y allí nos vamos, porque en las inmediaciones también de ese palacio de Buckingham está nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes.
Paloma, haznos la fotografía de lo que se está viviendo y de lo que se puede ver ahora mismo allí en el entorno de ese palacio de Buckingham.
Se pueden ver largas filas y empiezan a llamarse aglomeraciones las imágenes que tenemos delante. No te puedes imaginar la cantidad de gente joven, de menores de 30, que están aquí trayendo flores, y como Gabriel, que tiene 25, ha cogido el tren en Cambridge y ha venido con un ramo de lirios blancos, que es lo que se estila en los funerales británicos. Pero mira cómo se rompe cuando le preguntamos por qué está aquí.
things that I feel I've written in each heart, things that I feel the Queen's like given to our country over the last 70. Sorry, getting quite emotional, but I just feel like although we didn't know her on a personal level, we've lost like our matriarch.
No la conocía, pero hemos perdido a una matriarca. Ese es el sentimiento. Hoy, Pilar, podemos confirmar ya que es el día cero. Es decir, el plan, el London Bridge, el unicornio, todos, empieza a contar a partir de ahora como si el fallecimiento se hubiera producido el viernes 9 de septiembre. Y, por tanto, el funeral será el lunes 19, previsiblemente. Eso no está confirmado aún. Como decías, Carlos y Camila vienen hacia Londres. Hemos visto, de hecho, las primeras imágenes de los reyes como tales. Carlos III al volante, la reina consorte muy seria a su lado. Iban camino del aeropuerto más cercano a Balmoral. Esta tarde, primera audiencia de Carlos III y Liz Truss. Y a las 6, hora de Londres, si nada cambia, ese discurso televisado. También, a la misma hora, un servicio litúrgico en la Catedral de San Paul's.
A las 6 de la tarde, hora británica, que serán nuestras 7 de la tarde, el discurso del rey, el sucesor Carlos III. Gracias, Paloma. Volveremos contigo a lo largo de este mediodía de hoy, pues para que nos cuentes más cosas desde allí, desde la capital, desde Londres. Gracias, compañera. Bueno,
aquí seguimos, que además hace sol y ya no llueve.
Bueno, eso también es una buena noticia tratándose de un país, pues eso, que donde el sol, la verdad, no brilla en demasiadas ocasiones. Gracias, Paloma. Bueno, pues la reina Isabel II es sin duda la protagonista del día, lo fue también en la tarde de ayer y lo seguirá siendo en días sucesivos porque ha sido una de las grandes reinas de la historia, con uno de los reinados, como estamos contando, más largos, solo por detrás del de Luis XIV, el rey sol de Francia. La verdad que resulta difícil, es complicado resumir en pocas palabras su figura. Pero si hay un rasgo que define perfectamente a Isabel II, es su sentido del deber, algo que marcó su carácter para siempre. Tras 7 décadas de reinado, nos ha dejado muchas pruebas de cómo era como soberana, como reina en público. Pero, ¿realmente quién era Elizabeth Alexandra Mary en la intimidad, en las distancias cortas? Pues sus amigos la llamaban Lilibet. Hablan de ella además como una mujer inteligente, implacable cuando tenía que serlo, adelantada a su época y además con gran sentido del humor. Un aspecto que poco vimos, la verdad, que en sus apariciones públicas, siempre tan formal, hasta la celebración del jubileo con motivo de los 70 años de su coronación. Allí sí que se salió un poco del guión, podemos decir, y se dispuso a tomar el té en un sketch con el osito Paddington, que es todo un icono en el país.
Thank you for having me. I do hope you're having a lovely jubilee.
¿Tea?
Oh, yes, please.
Bueno, pues es un momento de ese sketch en el que la reina Isabel II se toma ese té tan característico, además del país, con un icónico personaje en el Reino Unido como es el osito Paddington. Discreta, honesta o incluso candorosa. Son adjetivos que la gente que conoció a Isabel II emplea a la hora de recordarla, y alguien que ha tenido la oportunidad de conocerla, de tomarse también ese té inglés tan tradicional del país, es Pilar Sánchez. Ella es de Teruel, pero lleva viviendo toda su vida en Reino Unido. Está casada con Lord Brennan, miembro de la Cámara de los Lores desde el año 2000, y ha tratado en innumerables ocasiones con la reina Isabel. The Lady Brennan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Pues francamente muy triste porque ha fallecido una gran reina y sobre todo una gran mujer.
Bueno, usted tuvo la oportunidad precisamente de conocer personalmente en la distancia corta a la reina Isabel II. Cuéntenos, ¿cómo era?
Bueno, todos los años yo asisto a lo que se llama el Royal Windsor Horse Show, que lo estableció el duque de Edimburgo, y entregamos los premios a los protagonistas, que son caballos de diferentes organizaciones, y luego la reina nos invita a un té muy íntimo. La reina es una mujer increíble, tiene un gran sentido del humor, es normal, habla con naturalidad y no con pompa y ceremonia. Su naturalidad es lo que más admiro, y su inteligencia, porque al hablar con ella en una ocasión sobre uno de mis invitados, que vivía en un palacio, le llamaban el Pink Palace de Portugal, sin haber estado preparada por nadie, ella empezó a dar todos los detalles sobre este palacio. Increíble, porque ha viajado por todo el mundo. Ha visitado todos los países, por lo menos una vez, de la Commonwealth. Ha visitado el imperio, que fue el imperio británico. Y, sin embargo, sabía de este palacio, que no estaba preparada. Lo cual me admiró. Qué mujer. No me extraña que haya tenido tanto éxito en su vida. Y como ella dice, dijo en el año 1957, cuando por primera vez hubo una cadena televisiva, dijo: yo no puedo liderarlos en la batalla, no puedo dictaminar leyes o administrar justicia, pero lo que sí puedo es hacer algo más. Les puedo dar mi corazón y mi devoción a todos los británicos y a todos los ciudadanos del mundo. ¡Qué mujer!
Bueno, nos ha dicho que era una mujer cercana, amable, muy simpática, inteligente, ceremoniosa también, ¿no? Y una mujer que ha conseguido algo muy importante, que es aglutinar el cariño de todos los ciudadanos del Reino Unido. La verdad que su sucesor, el rey Carlos III, lo va a tener difícil.
Va a ser, siempre es muy difícil, porque son personas muy diferentes. Y el suceder a una gran reina no va a ser fácil, no va a ser fácil.
Al rey Carlos III, hasta ahora príncipe Carlos, ¿había tenido oportunidad de conocerlo?
Sí, claro. Cuando vamos a las visitas del palacio, siempre está el presente. Y de hecho, hace muchos años, cuando todavía vivía Lady Di, también, sin esperarlo, yo llevaba un vestido de blanco con bolitas negras. Y dice: ah, mi mujer también tiene un vestido como el suyo. O sea, también muy simpático. Y he estado, por supuesto, en su casa en Highgrove en varias ocasiones. Sí, lo conozco. Conocemos a la familia real. Fuimos a la cena de Estado que cuando vino el rey Felipe VI y la reina Letizia. O sea, también estuvimos con ellos. O sea, hemos convivido en algunas ocasiones.
Pues Lady Brennan o Pilar Sánchez de Teruel, con la que acabamos de hablar, muchísimas gracias por acercarnos pues un poquito más esa figura de la reina Isabel II, sobre todo desde el lado más personal, más humano, quizá alejado, ¿no?, un poco de la pompa y de la ceremonia que siempre la ha rodeado. Nos ha gustado. Muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer hablar de la reina de Inglaterra. Un verdadero placer. Gracias.
Gracias a usted. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para los frigoríficos conectados, Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda web y app del Corte Inglés.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900 200 730.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde tenemos un nuevo capítulo sobre el bar de Carabanchel, que se incendió el pasado martes de forma intencionada y que le ha costado la vida a una joven de 23 años. Ahora, la noticia es que Mónica Álvarez,
sí.
La noticia es que la dueña del local ha sido detenida.
Eso es, Pilar, era una de las hipótesis que manejaba la policía, que ella misma había encargado el incendio para cobrar el seguro. Pero el fuego provocó una explosión de gas que alcanzó a los dos presuntos autores, entre ellos la joven que ha fallecido. Enseguida vamos a ampliar esta información. Te cuento también, además, otra cosa importante e interesante, la ingeniosa forma con la que Algete va a combatir la sumisión química durante las fiestas de la localidad que se celebran estos días, Pilar.
Antes de conocerlo, nos vamos hasta la DGT. DGT, Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, donde destaca el tráfico fluido y sin incidencias. Eso sí, empezamos a encontrar tráfico en aumento en las principales entradas y salidas de la capital, sobre todo en las salidas como en la A6 a la altura de Las Rozas, en el enlace de la M50 con la carretera de A Coruña. Empezamos a encontrar, como decimos, tráfico denso, así que les pedimos especial precaución en esta jornada de viernes.
Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Pues bueno, vamos a estar pendientes de cómo se está viviendo aquí en Madrid, en la comunidad donde viven 11.600 británicos repartidos en 51 municipios de la región, pues esa muerte de su reina, de Isabel II. Vamos a estar en la Embajada Británica, donde se han puesto un libro de condolencias. Vamos a contar que en Madrid estamos en el primero de los tres días de luto oficial que ha decretado el gobierno madrileño. Las banderas ondean a media asta en la comunidad de Madrid y vamos también a pasarnos por Londres, porque allí hay muchos madrileños que, a pesar del Brexit, siguen estudiando y trabajando para ver cómo están viviendo este momento histórico allí en ese país. Y por lo demás, pues vamos a estar en el centro de la capital con unas obras que van a empezar en breve y que van a ser muy importantes. A lo mejor no a la altura de la Puerta del Sol, ni las que hemos tenido en la Plaza España, pero no sé si conoces el mercado de los mostuenses.
Sí, claro.
Muy cerquita de la Gran Vía, pues sí, todo se lo van a quitar de coches y va a ser todo peatonal. Las obras empiezan en otoño, se van a prolongar hasta el verano y muy contentos están los vecinos, pero no tanto los comerciantes, que les van a quitar mucho espacio y mucha posibilidad de negocio. Nos vamos a ir al Algete, porque el ayuntamiento de esta localidad ha decidido poner lo de, ya sabes, la sumisión química, los liquiditos, pues una especie de posavasos para evitar que te meta el liquidito en los vasos. Luego Mónica y te cuenta más cositas de este asunto. Y vamos a hablar de Toni Cantó, que se nos ha ido. Año y medio solo ha estado en la Comunidad de Madrid.
Anda.
En un proyecto nuevo, dice. Veremos
sí.
Qué es.
Bueno.
Ha dejado huella en la política madrileña, Toni Cantó.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Extremadura, tierra de conquistadores y de grandes sabores.
Por eso, hasta el 15 de septiembre, Alcampo celebra la 11ª campaña de alimentos de Extremadura, con la participación de 25 proveedores.
Grandes sabores de sus dehesas, olivares y privilegiados quesos que te conquistarán.
Alimentos de Extremadura.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Si solo con estos tres acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía, el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Por fin llega la comodidad a Madrid. Jux, la marca de calzado mallorquina, estrena nueva tienda en calle Goya 27. Visítanos y comprueba por ti mismo por qué sus clientes las consideran las más cómodas del mundo. Podrás descubrir en exclusiva sus nuevas zapatillas hechas con piel de uva. Jux, visítanos y enamórate de la comodidad.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará buen sabor de boca con los mejores productos y la gastronomía de las villas de Madrid. Ven a ver el programa en directo al Museo Centro de Arte 2 de Mayo en la Avenida de la Constitución 23 de Móstoles, hasta completar aforo, con la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles. Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Agua con limón, cerveza de barril, mesa para tropecientos veintipico mil. Si oye una canción, creo que habla de mí.
El municipio de Algete está inmerso estos días en sus fiestas patronales y desde el Ayuntamiento y Protección Civil quieren evitar que cunda el pánico entre las jóvenes ante el temor de poder ser víctimas de sumisión química. ¿Y cómo lo van a hacer, Mónica?
Bueno, pues ya nos adelantaba algo Álvaro Coutelén, pues de una forma muy curiosa, repartiendo unos tapavasos muy especiales. ¿Cómo son estos tapavasos, Gloria López Navas?
Pues de color violeta, juego con los puntos de esta tonalidad que se están instalando este año en todas las fiestas de la Comunidad de Madrid para evitar precisamente que se registren casos de sumisión química. Son muy fáciles de colocar y van acompañados de una pajita reutilizable. Los van a repartir voluntarios de Protección Civil que nos explican así cómo se utilizan.
Cuando pides una bebida, pues te la sirven, coges el posavaso en los sitios que hemos indicado y cierras tu bebida. La pajita reutilizable la abres, quitas la boquilla para quitar el limpiador, la vuelves a introducir y la extiendes al máximo para poder utilizar tu boquilla.
En cualquier vaso.
Este kit está disponible para todo el que lo necesite y se entrega tanto en las casetas municipales de la feria como en ese punto violeta del que hemos hablado y que está ubicado en el Parque de Europa. Lo que quieren transmitir sobre todo es un mensaje de calma y que con prudencia se pueden vivir unas fiestas seguras.
Solo se puede introducir la señal que hay en el centro del tapavasos. Se introduce y ya puedes beber con seguridad tu bebida, porque no hay forma de introducir ninguna sustancia alrededor. No se puede meter la pajita por ningún otro. Y se puede llevar
cuando te vayas a otro evento
es personal para cada una de las personas que la deciden.
Lo que quieren evitar es que ocurra casos como los de la semana pasada en San Sebastián de los Reyes, donde hasta 86 chicas dijeron haber sufrido pinchazos de sumisión química que luego resultaron ser falsos. Todos los expertos alertan de que son más frecuentes las sustancias que se echan en los vasos que los pinchazos, y de ahí iniciativas como las que ha puesto en marcha Argete.
Bueno, pues ahí esa iniciativa. Gracias, Gloria. Es la 1:29. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad, pendientes de todo lo que está pasando en el Reino Unido tras el fallecimiento de la reina Isabel II aquí en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues como te puedes imaginar, hoy el mundo entero está pendiente del Reino Unido y del primer discurso de su nuevo rey Carlos III, tras la muerte de su madre, un discurso que se espera para las 7 de la tarde hora española. Ya mañana sábado será proclamado formalmente rey de Inglaterra en una ceremonia que va a tener lugar en el Palacio de St. James en Londres. La última hora es que precisamente el rey Carlos, tras dejar el castillo de Balmoral, acaba de llegar al aeropuerto de Aberdeen para tomar un vuelo que le lleve directamente hasta Londres. Allí se va a reunir con la primera ministra británica Liz Truss, y a continuación, como decíamos, va a pronunciar ese esperado discurso. Y hasta ahora siguen doblando las campanas en la abadía de Westminster, la catedral de San Pablo y el castillo de Windsor, en señal de respeto por la muerte de la reina. También en el Parlamento británico ha comenzado hace solo unos minutos una sesión especial que va a durar hasta la noche.
Before I call the Prime Minister, it is with the greatest sadness.
Son palabras del speaker de ese Parlamento británico al inicio de la sesión. Muestra su tristeza profunda por el fallecimiento de la reina y recuerda que casi todos los diputados presentes en la Cámara solo la han conocido a ella como soberana. Para el funeral de Estado habrá que esperar todavía unos días, según ha podido saber COPE. Juan Carlos I, el rey don Juan Carlos, no va a asistir precisamente a ese funeral. El rey emérito considera que corresponde a su hijo, el rey don Felipe, el papel de representar a España en los actos de despedida de la reina Isabel. Desde ayer y durante toda la mañana, los británicos siguen honrando a Isabel II. Muchos de ellos se congregan en los alrededores de su residencia, en el Palacio de Buckingham. Lawrence, por ejemplo, con 25 años, reconoce que está muy apenado.
Estoy triste, creo que toda la nación está triste por el sentido del deber que tenía Isabel con nosotros en la Commonwealth. Es increíble y es un gran ejemplo, y necesitamos agradecerle todo lo que ha hecho.
Pues ahora, además de todos los actos y días que tenemos por delante, una de las grandes incógnitas tras la proclamación del nuevo rey, que recordamos se producirá en la jornada de mañana, pues una de las grandes incógnitas es saber si el nuevo monarca va a gozar de la alta aceptación que siempre tuvo su madre. Sigues en Mediodía.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 9 de septiembre, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Nos sitúa ante una realidad que no siempre en la Iglesia la tenemos todos claros, y es el carácter prioritario de la misión del catequista en la Iglesia, anterior a la de los ministros sagrados, porque Jesús en el Evangelio dice: anunciad el Evangelio y bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Los ministros sagrados nos ocupamos del bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y los otros 6 sacramentos, pero el orden es muy claro. Antes hay que anunciar el Evangelio, y en el anuncio del Evangelio, primer anuncio, catequesis de iniciación cristiana, en la catequesis de iniciación cristiana, incluido el primer anuncio, el catequista es fundamental en la Iglesia.
Es el delegado episcopal de catequesis, Manuel María Bru, que participa desde ayer y hasta mañana, junto al director de la revista Catequista, Santiago García Mourelo, y 7 catequistas de nuestra diócesis en el tercer Congreso Internacional de Catequesis organizado por el Dicasterio para la Evangelización de la Santa Sede, con el tema El Catequista, Testigo de la Vida Nueva en Cristo. Un encuentro que tiene lugar en el Aula Pablo VI del Vaticano, todo ello en el marco de varios acontecimientos importantes. Por un lado, el segundo aniversario de la publicación del Directorio para la Catequesis, con 3 capítulos dedicados a la identidad y misión del catequista, y por otro lado, la instauración del Ministerio del Catequista, que revaloriza ese ministerio y también su misión. Precisamente, entre esos primeros ministros, la española de nuestra Archidiócesis de Madrid, Rosa María Abad León, quien valora así la importancia de este congreso.
Creo que este congreso llega en un momento crucial para el catequista de hoy. Llevar la palabra de Dios con alegría, sin miedos, sin complejos, es nuestra forma de vida, y que vivimos en medio de una sociedad que a veces, y sin darnos cuenta, nos contagia el conformismo y la apatía. Es el empujón que Jesús nos da a cada uno de nosotros para decirnos que no vamos solos, que Él nos acompaña y nos ilumina.
Este Congreso Internacional de Catequesis concluirá mañana a mediodía. Será entonces cuando los participantes sean recibidos por el Papa Francisco. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este segundo viernes de septiembre. Lo primero es contarte que este viernes la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid celebra la festividad de la esposa de nuestro patrón, Santa María de la Cabeza. Con este motivo, la Real Colegiata va a acoger a las 8 de la tarde la solemne Eucaristía. Después se va a poder subir al camarín sepulcral de los santos para venerar sus reliquias y poder ganar la indulgencia plenaria correspondiente a este año santo jubilar, cumpliendo, claro, las condiciones establecidas por la Iglesia. Vamos con más asuntos. Esta semana el Cardenal Osoro ha presidido la misa de inauguración de curso pastoral el 22-23 junto a la curia diocesana, en la que participaban, claro, los miembros de la curia y también los trabajadores de las distintas vicarías y organismos de la diócesis. En su homilía, el arzobispo de Madrid les invitaba a hacer sentir a la gente en fraternidad la cercanía de Dios, trabajando así en, por y para el anuncio del Evangelio.
Queridos hermanos, salgamos a la búsqueda de todos los hombres. Abramos nuestras puertas a todos. Salgamos a su encuentro. Hagamos hacerle sentir la cercanía de Dios, la misma que nosotros en el comienzo de este curso queremos tener, donde el mismo Jesús se va a hacer presente aquí entre nosotros, cercano, amándonos y pidiéndonos: id y anunciad el Evangelio.
Te cuento también que el martes el Cardenal Osoro inauguraba las obras de la nueva capilla universitaria del campus de la Universidad Francisco de Vitoria en el transcurso de una Eucaristía en la que colocaba la primera piedra de este nuevo templo diseñado por el padre Rubnik, quien ha intervenido en el diseño de los mosaicos y en la fundamentación teológica de su diseño arquitectónico, inspirado en el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos y también en Proverbios 9. Algunos detalles de esta obra nos los ofrece Emilio Delgado, uno de los arquitectos de esa nueva capilla y profesor del grado en arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria.
El proyecto arquitectónico ha recogido dichas intuiciones y las ha materializado, que dispone una planta sobrerasante para un templo de 450 personas, cubierta por una gran cúpula a modo de tienda, de la que emerge un gran ábside de 15 metros de altura. Todo este conjunto se soporta en 7 grandes pilares pétreos que nacen desde la planta sótano. El programa de esta planta se completa con 2 pequeñas capillas dedicadas al bautismo y a la penitencia, así como de una capilla del Santísimo y una sacristía. La planta inferior recoge un amplio centro de formación en la fe, con espacios compartimentados para eventos como conferencias y congresos, así como lugares para reuniones.
Ayer, en la festividad de la Natividad de la Virgen María, la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María, la Real de la Almudena, patrona de Madrid, celebraba su fiesta con una Eucaristía presidida por el Cardenal Carlos Osoro. Al comienzo de la misa se procedió a la entrega de los nuevos estatutos a la congregación y también la imposición de medallas honoríficas, entre ellas, y agradezco, ya hablo si me lo permiten, en primera persona, a mi familia por el amor y devoción, cuidando y dando a conocer a nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Otro de los que recibió esta distinción fue el abogado Carlos de Aragón.
Para mí ha sido una sorpresa y una ilusión que me nombren esclavo de honor de la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María Real de la Almudena, y ello por el significado mariano que representa y porque promueve el culto a la Virgen de la Almudena, a la que todos los madrileños debemos tanto. Es una de las congregaciones más antiguas y prestigiosas de Madrid y simboliza los valores espirituales que me gustan del cristianismo, que son los del amor a Dios y el amor al prójimo, y de los que la Virgen siempre ha sido su más fiel ejemplo. Estoy muy, muy contento con este nombramiento.
El martes arrancaba en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid la primera de las charlas informativas para hacer realidad otra forma de vivir. En 2021, más de 9.700 personas formaron parte del voluntariado de Cáritas Madrid para ofrecer lo que son y tienen a los más necesitados. Estas charlas son la puerta de entrada de la mayoría de las personas que quieren informarse sobre el voluntariado en Cáritas Madrid. Begoña Arranz es la coordinadora del equipo de voluntariado.
Es la puerta de entrada, como la manera de tener una visión general, una foto de familia de lo que es Cáritas, de cómo entendemos el voluntariado, del abanico de proyectos que desarrollamos, para luego poder mantener una entrevista personal con cada una de las personas que asisten. Hubo una participación de más de 50 personas y esperamos eso, ir quedando durante los próximos días con cada una de ellas para ver cómo podemos ofrecerles la posibilidad de participar como voluntarios.
Y un apunte más, la ermita de la Virgen del Puerto acogerá el domingo los actos litúrgicos en honor a la Virgen de la Melonera, patrona del distrito de Arganzuela, que va a presidir el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Rouco Varela. Será con una misa a mediodía, a cuyo término la imagen de la patrona será sacada en procesión por los alrededores del templo hasta el puente de Segovia. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la apertura esta semana de la fase diocesana de la causa de canonización de las misioneras de la Inmaculada Concepción de Pozuelo de Alarcón, la madre Alfonsa Cabín. Ya mismo vamos a conocer todos los detalles, conocemos a esta religiosa también en Mediodía COPE, aquí en El Espejo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En septiembre.
Tiempo de juego.
¡Bravo!
Este sábado, Cádiz, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Celta.
¡Jugando ya, fuera!
Y el domingo, Real Madrid, Mallorca.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE!
Y los octavos del Eurobásquet de baloncesto. España, Lituania.
¡Salta España!
Y las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
3, 2, 1.
Y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Llega el final y ha terminado.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué les pasó a sus compañeros?
Murieron todos. Voy a subir a su barco.
En la soledad del océano.
¿Qué le ha hecho a mi marido?
Nadie puede.
Tiene que olvidarse de su marido para volver a empezar.
Oír sus gritos.
Carga la escopeta y ten la mano.
Nicole Kidman. Calma total. El sábado por la noche. En 13.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jerusalén. Hija de Alamí. No lo sé.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 9 de septiembre.
Para la Iglesia de Madrid es un privilegio que una de sus hijas, de nuevo otra hija más de la diócesis de Madrid, que de hecho su sepulcro está en Pozuelo Alarcón, sea propuesta como modelo intercesora para la Iglesia Universal. Es lo que buscamos con este proceso. Madrid es una tierra especialmente bendecida por la santidad. Dios pues parece que se ha volcado como de forma especial en esta diócesis, regalándonos pues esto, muchos hermanos nuestros que han vivido de forma extraordinaria su fe, su entrega.
Pues escuchabas al delegado episcopal de la causa de los santos, Alberto Fernández, que el lunes participaba en el solemne acto de apertura de la fase diocesana de la causa de canonización de las misioneras de la Inmaculada Concepción, la madre Alfonsa Cabín, un acto celebrado en la casa de estas religiosas en Pozuelo, que presidía el cardenal arzobispo de Madrid, que contó, entre otras personas, con la presencia de la superiora general de la congregación, y a quien le pregunto ya por todo ello es al postulador de la causa, al padre Sergio Alentorán. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, un apunte sobre la fundadora, Luisa Felicia Cabín, francesa de nacimiento, ¿no? En 1843. Su nacimiento en Burdeos, y dos años después de hacer profesión, ¿no?, de sus primeros votos, sí, es cuando cambió su nombre ya por el de Alfonsa.
Exactamente, sí, sí. Y, pues bueno, es la sexta hija de una familia en la que naturalmente creció rodeada del amor de sus padres y hermanos, y a los 27 años ingresa en el noviciado de la Sagrada Familia de Burdeos, uh-huh, y es enviada a Mataró, que ahí empieza un poco su primer contacto con España, y inicia ahí una nueva obra, y allí es donde el Espíritu Santo inspira que comience los inicios de esta congregación nueva de las misioneras de la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Respondía a las necesidades concretas de educación de niñas, de la beneficencia, y llega un momento en que decide abandonar su congregación que amaba y fundar un nuevo instituto.
Las primeramente, como decía, hermanas de la Purísima Concepción. El carisma de ellas es la identificación con Jesús misionero, que pasó haciendo el bien, enseñando, curando, y todo ello, Sergio, en hospitales, en residencias de ancianos, de enfermos, colegios también para niñas pobres. No fue fácil, sin embargo, creo, el camino para ella, ¿no?
No, porque en el momento en que ella se separa de Burdeos, de la congregación de la Sagrada Familia, y comienza esa nueva andadura en Mataró, pues ya empieza a tener muchísimas dificultades con las autoridades eclesiásticas del momento, hasta incluso con sus primeras hermanas, también de la congregación, uh-huh, y de hecho estuvo, como se dijo en esta apertura de la fase diocesana, se emplearon las palabras, estuvo arrinconada y ninguneada en su propia congregación en muchos momentos, uh-huh, hasta su muerte. Entonces, la verdad es que fue una mujer que sufrió mucho.
Todos destacaban su constancia y vocación. Me imagino que es algunas de las cosas pues que han podido descubrir en todo este tiempo en el que usted ha trabajado, bueno, pues junto a las hermanas Inmaculada Simón, Josefina Ramos, el profesor Bravo también. Me imagino que después de todo este tiempo y esta tarea, Sergio, habrán vivido, ¿no?, con gran alegría este momento, ¿no?, este solemne acto de apertura, este inicio de camino hacia los altares, Dios quiera.
Sí, se vivió con muchísima ilusión. Es una palabra que utilizó el cardenal en varias ocasiones durante este inicio de la fase diocesana, este solemne acto. La verdad que ha sido un impulso muy fuerte para la congregación, sobre todo para hermanas mayores, que pues ya solo ver que se inicia la fase diocesana, toda la preparación de estos años, el volver a descubrir documentos. Las hermanas, la mayoría decían, es que creíamos que no teníamos casi nada de madre Alfonsa. Existían pocos documentos, pero el hecho de que en estos años se ha podido investigar en tantos archivos, incluso en Roma, en tantos lugares, y se han descubierto hasta cartas nuevas, que en concreto dos, que no se conocían de madre Alfonsa, ajá, pues es que ha sido pues un gran descubrimiento y un gran impulso para esta congregación, sí.
Claro. Esta labor continúa, decíamos hoy, en las obras que atienden. Hemos hablado antes ya de dónde comenzó ella, geriátricos, residencias de mayores, colegios, centros de salud. Están presentes en 14 países y creo que muchos de ellos son países también de misión, ¿no?
Sí, sí, la mayoría es ya país de misión en África, en América, y entonces la verdad que ahí están muy involucradas con el mundo rural, campesino, en medio de la mujer, de la enseñanza, de la sanidad. Y es un dato curioso que se recoge, que en 1885 las misioneras aceptan la petición de los claretianos para viajar a Guinea Ecuatorial, uh-huh, a encargarse de las mujeres de su misión, y fueron las primeras mujeres misioneras en llegar a África en 1885, sufriendo también, pues como su fundadora, ese desprecio por ser mujeres a la hora de evangelizar en medio del mundo africano.
Quiero hacerle una última sobre la presencia en Madrid, en nuestra diócesis. Aquí tienen dos comunidades, una en la calle Ferrat, que es casa de acogida para las hermanas, y centro además, donde creo que reside la coordinadora de la zona de Europa, y luego la de Pozuelo de Alarcón, donde se celebraba este acto que creo que el año pasado cumplió las bodas de oro, ¿no?
Exactamente, exactamente. Madre Alfonsa fallece en Logroño, la ciudad de Logroño, es enterrada allí, y muchos años más tarde, pues es cuando ya sus restos van a Pozuelo de Alarcón. Uh-huh. Y ya desde ahí pues lo han arreglado muy, muy bien el lugar, y es un centro donde las personas que quieren a Madre Alfonsa, y sobre todo tantos niños y jóvenes que son educados por ella, peregrinan hasta aquí para estar ante sus restos mortales.
Pues el legado de la Madre Alfonsa Cabín, que sigue más vivo, si cabe, que nunca, después de esta, además, apertura de esa fase diocesana de la causa de canonización. Yo agradezco muchísimo al padre Sergio Alentorán todo el trabajo que ha realizado en este tiempo, que nos consta es mucho, sobre todo acercándose a su vida, a su figura, para que ojalá podamos seguir contando pronto buenas noticias en ese camino a los altares. Sergio, gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Pues así hemos llegado a 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 9 de septiembre. El Arzobispado de Madrid, la Iglesia Ortodoxa Rumana de España y Portugal y la Iglesia Evangélica Española celebran mañana la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, invitándonos este año a reflexionar sobre la importancia de aprender a escuchar el grito de la creación. Actividades que se van a desarrollar a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Cerro de la Torrecilla, en la Casa de Campo, y el acto central pues va a ser una oración ecuménica en la que va a participar el Arzobispo de Madrid junto a otros religiosos de otras confesiones. Bueno, voy a preguntarle por todo ello al coordinador de la Comisión de Ecología Integral y vicepresidente de Justicia y Paz Madrid, Carlos Jesús Delgado. ¿Qué tal, Carlos Jesús? ¿Cómo estás?
Muy buenas, paz y bien.
Bueno, paz y bien. El lema de este año es escucha la voz de la creación. Como nos recuerda el Papa Francisco, es un momento especial, ¿no?, para que los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa común. Y esto pasa, como dice el Papa, por intentar nuestra conversión, para intentar evitar esa catástrofe ecológica, ¿no?, que estamos viviendo.
Efectivamente, o sea, es un momento de gracia a nivel mundial el que todas las iglesias cristianas nos demos este periodo de tiempo de reflexión, que además coincide con el inicio de curso escolar y el inicio también de nuestras actividades pastorales después del verano, con lo cual ese replantearse cómo vamos a empezar el curso, cómo vamos a empezar nuestras labores pastorales en las parroquias desde ese punto de vista de la conversión ecológica es muy importante.
Habla el Papa en este mensaje de una espiritualidad ecológica, dice él, ¿no?, el que atenta a la presencia de Dios en el mundo natural. Y claro, esto va acompañado, creo que emplea ese término, de un amargo grito, ¿no?, de la madre tierra. A esto le podemos, Carlos Jesús, poner nombres. Incendio, gases invernadero que se lanzan a la atmósfera. Es muy preocupante, ¿no?, el maltrato a la naturaleza.
Efectivamente, de hecho, incluso nosotros, por desgracia, este verano estamos viendo cómo tenemos una de las sequías más importantes, producida pues también por el efecto del cambio climático, que, como dice el Papa Francisco, tiene un origen muy claro también antropocénico, que lo acentúa, pero también tenemos los incendios que hemos padecido y que seguimos estando a la espera, ¿no?, de todo lo que tenemos, ese ámbito de sequía tremendo que se conjuga con el cambio climático y genera estos incendios que son espeluznantes en España como nunca antes los hemos tenido. Pero si nos vamos a otros países, vemos una deforestación en el Amazonas, en Indonesia, vemos una sequía en Europa, en Suiza, con desaparición de glaciares que son fuentes de agua dulce que afectan a la agricultura y al ganado. Sabemos cómo nuestro ámbito de confort que conocíamos en Europa, por centrarnos en Europa y no siempre a otros continentes, ¿no?, está mutando, está cambiando hasta el punto que, bueno, parte de mi familia es suiza y os puedo decir que las vacas de los Alpes, que hasta septiembre están pastando a la altura de las montañas, se aprovechan hasta finales de septiembre, en julio ya las han tenido que bajar porque no había agua en los charcos y en los lagos de los glaciares habituales porque se han secado.
Desde luego, con esta actitud irresponsable con la que, bueno, pues nos estamos labrando sin caer quizá en la cuenta en un futuro muy complicado, esto, digo, requiere de cierto compromiso ético, político y social, también personal, ¿no? Luego hablaremos, si podemos, de ello. En este sentido, el Santo Padre nos lo ha recordado en alguna ocasión, que no hay una ecología sin una adecuada antropología. Quizá esto es importante, el matizarlo también en esta jornada.
Eso. O sea, hay dos partes muy importantes. Una es entender efectivamente que hemos hecho un uso de la antropología muy centrado en el ser humano, olvidándonos de la acción de Dios y la creación, ¿no? Pero por otra parte está el consumismo, es decir, cómo cambiar nuestros estilos de vida, que no son, de los cuales no somos conscientes de los efectos que tienen en, no solamente en el medio ambiente, sino en otras personas de otros países. Esto, la Iglesia Católica siempre lo hemos tenido muy a mano, incluso desde Cáritas, Justicia y Paz, Manos Unidas, con campañas de austeridad. Uh-huh. Entonces, en el fondo no estamos hablando de algo distinto o novedoso de Papa Francisco, sino que es algo que la doctrina social de la Iglesia, ya desde San Juan Pablo II y anterior, mucho anterior, ha venido alertando, ¿no? O cambiamos nuestros estilos de vida, uh-huh, o al final vamos a sufrirlo.
Claro. Esto pasa, decimos, por los políticos, por las empresas, evidentemente, que tienen una gran responsabilidad, pero también por esa base ética, por nuestra parte, ¿no? Un poquito de responsabilidad de todos. En el fondo, pues cambiar nuestros estilos de vida, consumo. A veces somos un poco egoístas, ¿no? Que no somos capaces de hacer o pensar en ello.
Eso es. Si os fijáis, los objetivos del milenio anteriores fueron unos objetivos que a nivel de Naciones Unidas se plantearon y se lograron, de reducción de la pobreza a nivel mundial, porque la acción era desde los países ricos, digamos, apoyando a los países más pobres. Con los objetivos de desarrollo sostenible y con los objetivos Laudato Si de la Iglesia Católica, lo que se pretende es que todos, incluso los países ricos, tomemos conciencia de cómo tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Y ahí está el problema, y es cuando nos piden a nosotros que cambiemos nuestra forma de consumir, de producir, de gastar. Es decir, cuando nos toca el bolsillo, que al final es un gran Dios, y se nos quita, digamos, los antojos, ¿no? Y dice, no, tenéis que ser austeros. Pero, ¿cómo? Claro. Esto, fíjate, la delantera no la llevan las empresas. Las empresas están más actualizadas y más adaptadas, también por subvenciones de Europa y porque les compensa, digamos, hacerlo, que la ciudadanía, que está mucho más dormida.
Toda esta jornada de mañana nos alienta a rezar para que, bueno, pues cumbres luego como la COP27 de Egipto, COP15 de Canadá tengan su efecto también, ¿no? Y para lograrlo, decimos, nosotros sabemos que es imprescindible pedir al Señor también el que nos ayude a vivir esta imprescindible ecología integral. Por eso ese acto de mañana, que te pediría algún detalle de él a partir de las 11 de la mañana.
Pues sí, o sea, lo que vamos a hacer es juntarnos, como bien decíais, de ortodoxos, católicos y protestantes, para orar. Lo más importante para nosotros desde la fe es empezar desde la oración, ¿no? Y además bajo la promesa de Jesús de que donde dos o tres se reúnen en mi nombre y oren, pues se les concederá lo que pidan. Entonces la importancia de la oración es lo primero. Lo segundo también es testimonial, ¿no? Es un acto que se tiene en la naturaleza, en lo alto de un monte, pues como ocurre en muchísimos hechos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Subir, uh-huh, elevarse a los montes para rezar a Dios, uh-huh, es recuperar esa tradición de contactar y orar desde la naturaleza. Uh-huh. Y lo tercero también es el testimonio de hacerlo conjuntamente, ¿no? A nivel de unidad de los cristianos, uh-huh, entendiendo que esto es un problema que, como dice Papa Francisco, lo afrontamos entre todos, y entre todos buscamos soluciones o por sí solos no podemos, ¿no?
Pues está claro. A partir de las 11 de la mañana, recordamos, en ese Cerro de la Torrecilla, en la Casa de Campo en Madrid, Carlos Jesús Delgado, gracias por acompañarnos. Un abrazo, ¿eh? Y buena jornada.
Un abrazo. Saludos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 9 de septiembre. Ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Alejandro tiene 3 años y esta semana ha vuelto a su cole, al Instituto San José, un centro de educación especial de Madrid.
¿Qué pasa, bebé? Sí, cariño, claro que sí.
Claro. ¿Quedabas con los amigos?
Laura, su madre, cuenta que al pequeño Alejandro le encanta ir al cole con sus amigos y con sus profesoras, que lo cuidan mucho, pero los primeros días de curso siempre son difíciles. Si ya lo son para cualquier niño de su edad, más aún cuando se tiene parálisis cerebral.
cole está siendo como la típica vuelta al cole de un niño de casi 4 años, que lo que prefiere es estar en casa o mínimo pegado a sus padres antes que volver al colegio y empezar con las rutinas.
Las rutinas para los niños como Alejandro son fundamentales para su tranquilidad y eso es algo que Laura reconoce que cuesta más tener en verano. Por eso agradece tanto que vuelva a tener el cuidado de sus profesoras y sus auxiliares.
Cuando ya toda la rutina del cole esté rodada, supongo que será más fácil, pero el periodo de adaptación está siendo difícil, sobre todo con las tiranías de los que vienen de verano desbocados.
Hace un año Laura dejaba por primera vez a Alejandro en este cole de educación especial, el de la Fundación San José. Dice que sintió miedo porque no sabía cómo iba a resultar, pero la experiencia ha sido tan positiva, se ha sentido tan bien acompañado, que la tranquilidad que siente hoy no puede compararla con nada. A esta hora de la tarde, Alejandro está durmiendo la siesta en el colegio después de comer, con su profe Ana y sus 3 amigos de clase, con Charlotte, Rowe y Gael.